Su objetivo seguramente será que nos despistemos, pero nosotros vamos a tratar de evitarlo, porque entre otras, esa reforma de la ley del aborto del ministro Gallardón está sobre la mesa, amenazante. Ayer supimos, bueno, novedades, parece ser que entre comillas podrían suavizarla, aunque tienen bueno, todo bien preparados los tiempos, por lo menos, después de las europeas, y cuanto más lejos de las generales mejor, así que en principio, bueno, pues a partir de septiembre acelerarían ya el proceso para terminar de aprobar esta ley, que supondría un retroceso importantísimo en el derecho de las mujeres. Para hablar de todo esto y de las últimas novedades que conocíamos ayer a través de algunos periódicos, tenemos a Begoña Zabala, histórica militante feminista, la tenemos a través de la línea telefónica. Egunon, Begoña.
Egunon, baita zuri ere.
Bueno, ayer escuchamos esas novedades, parece que van a acelerar el proceso para que, bueno, les cuadren los tiempos al gobierno de Mariano Rajoy, y también se filtraban noticias que hablan de que tal vez se suavizaría un poco esta reforma del aborto, Begoña.
Sí, nosotras la semana pasada nos llegó una alarma diciendo que se iba a aprobar exactamente el viernes, cuando se tuvo la noticia del último informe del Consejo General del Poder Judicial, y el viernes al final no se aprobó, seguramente por el tema del aforamiento, que ya era bastante, ¿no?, con meter seguramente ese tema tan impresionante, ¿no?, el aforamiento futuro para el rey, que ya no es rey, ¿no?, que ya ha cesado. Entonces, después nos dijeron que se ha retrasado una semana. Así que parece bastante cierto que va a salir ya, que tiene que salir ya este viernes, porque quiere cumplir estos plazos que has comentado, ¿no? Se introduce ahora, se debate en primera sesión en julio, en agosto vaca, y luego dos meses y pico de tramitación, y entonces se adelanta todo lo posible antes de terminar el año, para que no quede así. Es decir, que las noticias son coincidentes, y además esto lo había dicho Gallardón, que quería tener la ley aprobada antes de que termine el año. Para eso incluso va a realizar una trampa más, después de todas las que viene haciendo, que es que todavía falta un informe del Consejo de Estado, y ya dijo el Consejo de Estado, cuando le metió prisas más o menos, que no iban a hacerlo tan rápido porque era un tema de mucha enjundia. Parece que va a recurrir a algún tipo de trucuñuela legal, no sabemos cuál, para no tener ese informe o para tenerlo más tarde, no sé cómo hará, y entonces entra ya la tramitación, vamos a decir que como para cubrir plazo, ¿no?, para entrar ya, ponerse en el registro y que se pueda debatir en julio. Es decir, todo este caos en el que nos hemos metido, bueno, que tenemos que estar constantemente sabiendo cómo funciona la tramitación y cómo juega con los plazos, cómo retrasa en un momento como las elecciones, porque no le interesa en absoluto, ¿no?, que en las europeas esto esté en la palestra, después de haber asistido además a tantas movilizaciones en contra absolutamente y a tanta gente que se está manifestando en contra, ahora, bueno, en este momento que parece un poco de calma, bueno, de calma en este tema, porque ya está bastante agitado por los otros temas, digamos que políticas democráticas, introduce otra vez el tema con una modificación que también como que la veíamos hace tiempo, ¿no?, que era la malformación, introducirla como un causal en sí mismo, no como la había planteado ahora, que tenía que ser malformación del feto diagnosticada, constatada por un médico especialista, además de que esta malformación causase en la mujer embarazada un daño psicológico, una amenaza de un daño psicológico muy grande, que seguía hacia adelante, ¿no? Dos informes médicos de dos especialistas diferentes, un genetista, ¿no?, y un psiquiatra, una psicóloga, para hacer esto. Ahora parece que sería suficiente con una causa, solamente la malformación del feto, no sabemos con qué definición, qué tipo de malformación va a plantear, si va a plantear algo más, porque en algún momento hemos oído que sea incompatible con la vida, pero bueno, eso es más que una malformación. Feto incompatible con la vida es un feto no viable en ningún caso cuando se produzca el parto, ¿no? Supongo que será malformación definida, y para esto supongo que dos análisis, pero de expertos de la misma especialidad, genetistas, ¿no?, que identifiquen la enfermedad. Eso es lo que hemos oído desde, yo creo que hace dos meses, estamos oyendo esto con cierta verosimilitud, ¿no?, que parece que es lo que va hacia adelante. Y efectivamente estamos con el magro del anteproyecto que han presentado sin tocar, es decir, otra vez negando los derechos y volviendo, como hemos dicho tantas veces, a situaciones peores que con la despenalización parcial del 85.
Vamos, que estos cambios no son más que matices. No sé, Begoña, qué opinión tienes, pero todo esto parece la típica estratagema, ¿no? De anunciar 10 pasos adelante, dar después 2 para atrás para calmar los ánimos y finalmente dar los 8 que estaban previstos.
Efectivamente, porque yo creo que sabía de sobra y mentía descaradamente cuando decía lo de la malformación, diciendo que era una exigencia de la Carta de los Derechos de los Niños y las Niñas Deficientes, ¿no? Introduciendo malformación de feto como si equiparase a discapacidad de niños y niñas, que no es absolutamente lo mismo, ni tiene que ver, ni tiene por qué ser así, que es una malformación genética. Y obviamente también sabía, y también se ha demostrado, y es en el causal que más le han metido, le han protestado los suyos propios, porque realmente es un sufrimiento tan innecesario para una mujer, y está como tan cruel, ¿no?, hacerle a una mujer tener una criatura con malformaciones contra su voluntad, ¿no?, en estos momentos que se les atacaba, además que no existen ayudas para la dependencia, que están haciendo desaparecer todo tipo de ayudas, tanto que incluso se estaba poniendo en peligro, e incluso se decía a ver con qué medios, a ver si iban a prohibir hacer los diagnósticos previos para saber, porque fíjate qué crueldad es, ¿no?, que te hagas un tratamiento, un diagnóstico, veas que efectivamente es una enfermedad súper grave la que le va a acontecer al niño cuando nazca la criatura, y resulta que no puedes tomar ninguna decisión, ¿no? Eso ya como es muy grave, y eso yo creo que hay muy poca gente que lo soporte y lo estoma tranquilamente. No sé, es un plus de crueldad terrible, ¿no?, el que planteen esto. Entonces, mientras otros supuestos como el de la violación o el de la salud de la mujer es causa de aborto. Es decir, o te pones en la posición ultraconservadora y casi fetichista de la Iglesia Católica, que dice en ningún caso nunca permitimos, porque esto es pecado, es su ideología, o si haces excepciones por causas que van unidas y anejas al sufrimiento de las mujeres, obviamente esta causa tiene que entrar, ¿no? Esto es bastante obvio. En general, vamos a parar nuestro planteamiento. Entonces, dicen todo esto para centrar y focalizar el debate de la gente que más le interesa en la malformación del feto, y luego dice, bueno, pues no hay consenso para la malformación del feto, y se olvida de que todas nos estamos, o se quiere olvidar de que todas nos estamos movilizando en contra, sobre todo por el supuesto del derecho de las mujeres a decidir libremente, y no con causas, sino que sea la mujer que decida, que en definitiva es quien decide también en los causales, porque puedes tener un feto malformado y decidir no abortar, efectivamente, y puedes decidir no abortar a pesar de que tienes algún tipo de enfermedad, a pesar de que vas a estar peor. Es decir, que la voluntad de la mujer siempre es en última instancia la que va a decidir, muy mediatizada, pero es la voluntad, lo que pedimos es que sea la voluntad libre de la mujer, sin mediatizaciones, que ellos entienden que son causales, ¿no?
Porque esta contrarreforma de Gallardón lo que hace es amputar absolutamente el derecho a decidir que tiene la mujer sobre su propio cuerpo.
Exactamente. Y eso yo creo que es lo que más hemos hecho y hemos insistido, hincapié en que el 95, alrededor del 95, 96% de los casos que se han producido en Euskal Herria en el último año y en el anterior, de los últimos datos, cuando ya está en vigor la ley, y que además han ido disminuyendo, por cierto, en número, se han producido porque la mujer ha decidido en el periodo de 14 semanas de embarazo, es decir, a su libre voluntad. Estos casos, que suponen, por ejemplo, para Nafarro alrededor de mil en total, que suponen 800 y pico, estos casos pasarían a ser delito. Es una bestialidad, ¿no? Pensar que una acción que ha sido hasta ahora un derecho reconocido, protegido, subvencionado por los gobiernos, por las administraciones autonómicas, por las salud públicas, ahora pasa a ser un delito, ¿verdad?
Bueno, es como si estuviesen criminalizando, ¿no?, a la mitad de la sociedad, prácticamente.
Exactamente. Esta va a ser muy muy grave porque es penalizarte, que esto en el mundo del imaginario es muy grave, ¿no? Por el sentimiento de culpa que conlleva, ¿no?, que esto sea un delito, que esto sea perseguible. Y luego, claro, imaginaros las personas sanitarias que practican esto, ¿no?, que pasan directamente a ser, que están practicando esta actividad, que pasan directamente a ser delincuentes, porque, claro, no es que cometan un delito o dos, como puede ser una mujer que tiene vamos a suponer, una intervención o dos interrupciones en su vida, ¿no? Normalmente tres abortos como mucho, sino que, claro, de forma constante realizan estas intervenciones. Es decir, que su práctica constante pasaría a ser absolutamente delictiva.
Bueno, ¿y tiene Begoña parangón esta contrarreforma del ministro Gallardón en Europa?
Pues es curioso que en Europa no. En Europa no. Pensamos que la derecha neoliberal está pegando un empujón fuertísimo en muchos sentidos, ¿no? En muchos aspectos. No hay que despreciar, no hay más que ver las votaciones europeas, ¿no? Y en sentido, fíjate la alegría, vamos a decir, que nos hemos llevado, porque el Estado español quizá ha sido de los que no ha sucumbido a estas fuerzas de la ultraderecha, ¿verdad? Pero vemos otros sitios que, bueno, pues la ultraderecha política, ¿no? Y económica está, bueno, ganando sus puntos, y sin embargo no tiene en lo que supone de retroceso en países que ya están en un nivel de aborto libre y gratuito en periodos, ¿no? Las mujeres deciden libremente en periodo de 18 semanas, de hasta 20 semanas, no han retrocedido ni han planteado siquiera un retroceso, si bien ha habido o está habiendo un pequeño intento en Francia, que no lo terminamos muy bien de valorar ni saber, porque están ahí como con un debate, y realmente la ultraderecha católica se está movilizando. Por ejemplo, es uno de los sitios que se está movilizando contra el aborto y, por tanto, contra los derechos de las personas homosexuales, ¿verdad?, que se ven manifestaciones. Pero lo demás no tiene absolutamente, y se puede equiparar a legislaciones que ya existían, es decir, que no habían dado el paso, como el Estado español, que había conseguido una legislación más progresista y con reconocimiento de la voluntad de la mujer en algunas semanas de embarazo, en 14, en 16, en 18, en las que sean, sino que no han tenido nunca reconocido, lo han tenido muy limitadamente, como es el caso de Irlanda, famosísimo, porque bueno, es una sociedad también muy popular, y el caso de Polonia, el caso de Malta, ¿no?, que son los supuestos de siempre, por decir así, muy retrógrados y muy, muy conservadores. Pero en Europa no solamente no existe, sino que el modelo, es el derecho de la mujer a decidir en un periodo de semanas, después pasado ese periodo de semanas, que puede ser hasta 20, y que en muchos casos es 18, como he dicho, hay casos muy, muy excepcionales, que son las malformaciones y la salud de la mujer, que amplían el caso, y lo que sí se está produciendo en estos países es una disminución de las tasas de los abortos, de las interrupciones voluntarias de embarazo. ¿Por qué? Porque todas estas disposiciones de la libertad de la mujer, del derecho a decidir, van siempre unidas, como la ley actual, en mayor o menor medida, con mejor o peor acierto y con mayor o menor incumplimiento, con unas auténticas medidas de educación sexual y anticoncepción. Entonces, las mujeres, cuando se quedan embarazadas y no han querido, va reduciendo el número, porque realmente este es un medio que, si se hace una muy buena educación sexual, desde los 0 años hasta las últimas edades, hasta los 45 o 50, es decir, permanente, dando medios a las mujeres para que prevengan los embarazos no deseados, para que no tengan embarazos no deseados, efectivamente se reduce el número muchísimo. Y si se va dando medios a las mujeres, como la píldora poscoital, que es la del día siguiente, que es una anticoncepción de emergencia, o incluso las píldoras abortivas, que se hacen en muy poco plazo, realmente lo que son interrupciones de embarazo con semanas tienden, y nos estamos acercando al 10 por mil, que es una cifra muy europea, muy de país occidental, que está muy normativizado y muy bien organizado el tema de la educación, de la anticoncepción y de la y del aborto.
Bueno, Begoña, para terminar, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas en el Congreso, en el Senado, ¿esta contrarreforma o se para en la calle o no se para?
Exactamente. Es decir, tenemos que pararla, y bueno, estamos haciendo, yo creo que todas las movilizaciones posibles en la calle. Es la sociedad que ya ha demostrado que está en contra, ¿no? Todos los sondeos están dando. Nuestra sociedad en Euskal Herria, desde luego, por mayoría, incluso tenemos una vez más la contradicción de que nuestros parlamentos, incluso en la proporción que tienen, son mayoría que se mantenga la ley, digo, aquí en Euskal Herria, que sería mayoría el Parlamento Navarro, que sería mayoría, pensamos, por las declaraciones que han hecho también el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca. Es decir, que se para en la calle, en la sociedad y en todas las instituciones que no están a favor de esta reforma y su representación no está representada en el Congreso de Madrid, porque hay que tener en cuenta que esta ley, que se aplica comunidad a comunidad por la autonomía sanitaria, que luego hay que aplicarla en los planes, todas las implementaciones de los planes de educación sexual, las propias interrupciones voluntarias dentro del sistema sanitario de salud, esto lo organizan las propias comunidades autónomas. Hay muchísimas de ellas que en sus parlamentos no están de acuerdo con esta modificación de la ley. Es decir, que hay claramente una mayoría social que no está, con lo cual hay que movilizar a la mayoría social totalmente, que ya ha demostrado y ya he dicho que está absolutamente en desacuerdo, y hay que volver otra vez pues a tomar las calles, ¿no?
Bueno, pues llegarán nuevas movilizaciones y para bien o para mal habrá que seguir hablando de todo esto, y también lo haremos con Begoña Zabala, como lo hemos hecho en el programa de hoy. Begoña, a mí es que ha sido un placer.
A mí es que soy, Ale, que Duarte vaya.